en Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Mauricio?
Bárbaro, bárbaro. Acá me acaban de mandar una foto, un oyente, desde adentro del auto, en 18 de julio, y Julio Herrera, y estaba lloviendo.
Bueno, ¿sabés que aquí en Maldonado llovió hasta hace unos 15 o 20 minutos? Llovió intenso durante 2 horas.
Mira.
A eso de las 7 de la mañana, cuando despejó el día o se vio algo de luz, pues normalmente ya es 6:30, era que estaba absolutamente tapado, un día toldado. Después, sobre las 8 de la mañana, se puso muy oscuro y empezaron truenos.
Ah.
Y te diría que sobre las 9 arrancó una lluvia que durante 2 horas bañó bastante, por lo menos, una parte del departamento de Maldonado.
Mira tú. Buah, es noticia, sí, sí. Es noticia. Bueno.
Sí, sin duda, sin duda. Tengo un apunte ahora a lo que decía recién José Carlos sobre, vos le decías, los apuntes de los partidos nacionales, Cerro Complicado.
Sí.
¿No? Más de uno viene el Trócoli y en otras canchas. Si vos te acordás que es una costumbre que se perdió hace algunos años, yo no recuerdo si era Alarcón o H, que había tomado, ¿te acordás la costumbre de que los hinchas de Nacional se juntaban en la teja, dejaban ahí sus vehículos,
es verdad.
Se iba caminando al Trócoli, ¿no?
Es verdad.
La bajadita al costado del puente y después por la perimetral se agarraba Carlos María Ramírez, ¿no? La bajadita del puente y por la perimetral se iba caminando hasta el Trócoli. Recuerdo esa costumbre, se perdió. Yo no estoy en duda si fue con H.
Creo que sí, algún oyente nos corregirá. Creo que fue con la presidencia de Eduardo.
Si fue con el Arcón, con H, con los dos.
Con los dos.
Que se tomaba esa costumbre de ir caminando juntos a los partidos de Cerro en el Trócoli, una cancha hermosa que vos con Rivera has pisado mil y una vez, ¿no?
Desde ya. Bueno, muy bien. Nos decía el cielo cubierto, buena parte de la mañana llovió allá en Punta del Este, acá también cayeron algunas gotas. No estamos viendo el sol, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, de la energía solar.
Hoy vamos a hablar de la energía solar, una energía que en su fase de no transformación, ¿no? Nos acompaña desde que pisamos los hombres y nuestros antepasados sobre el planeta, ¿no? El tema de la presencia del sol como un elemento que nos ayuda a, entre otras cosas, calefaccionar, ¿no? Y que ayuda a un montón de otros seres, ¿sí? A hacer sus propias transformaciones que además nos permiten alimentarnos y demás. La energía solar va creciendo su uso en el mundo. Según la Agencia Internacional de la Energía, sostiene que para el año que viene debería superar en capacidad de producción a la energía hidráulica y de que antes de que termine esta década que vivimos, que esta última también recién ha empezado, debería superar en uso al carbón y poco a poco convertirse en la energía número uno en el mundo. Según la Agencia Internacional de la Energía, dice que esto pasa por un montón de factores, pero uno de ellos, una vez más, con temas energéticos y temas ambientales, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Porque nada, Europa tiene que empezar a buscar escapar del gas ruso tanto como puede. Bueno, por allí puede llegar a haber una solución, ¿no? Es una energía que no se da por igual, obviamente, en todas partes del mundo. Si pensamos Europa nada más, en el sur de España se produce el doble de energía solar, el doble de capacidad de lo que puede pasar con una planta exactamente igual en Noruega. Y eso tiene que ver con la cantidad de sol que está recibiendo. Estamos hablando de una de las dos formas, ¿no? Y es la que hoy quería hacer más foco, que es la energía solar fotovoltaica. Es decir, los paneles reciben la incidencia de los rayos del sol,
sí.
Y eso lo convierte en energía eléctrica. Hay otra que es la térmica. Eso se ve mucho también en Montevideo, ¿no? Los tanques y después...
El sol calienta los caños directamente.
Calienta los caños y con eso... A partir de eso calienta el agua que empieza a circular por la casa. Hay que tener cuidado cuando uno instala eso. Nosotros estamos acostumbrados a calefones que nos dan el agua si le pusiéramos full caliente a 60 grados, ¿no? Razonablemente uno con tenerlo a 40, 50 ya debería estar bien. En la casa no hay tanto manejo con el agua que baja de la azotea caliente, ¿no? Normalmente puede bajar a mucho más temperatura, con lo cual hay que tener mucho cuidado en el uso y en el mix que armas, ¿no? La mezcla con el agua, con el agua. Pero debo quería hablar de la energía solar, quería hablar de una aplicación de la cual se habla poco, pero poco a poco empieza a haber más experimentos en el mundo, y tiene que ver con captar energía solar, ¿dónde? En el espacio exterior.
A ver.
Claro, porque en el espacio exterior, en determinadas condiciones, vos energía solar, ¿cuándo puedes captar? Cuando está el sol. Está nublado, ¿no?
Sí.
De noche, no. La cantidad de horas tiene que ver, por eso decía, España, en una misma superficie, capta el doble que Noruega. Tiene que ver con horas del sol. El Sahara es un lugar magnífico. Pero ¿qué pasa en el espacio exterior? ¿Qué pasa cuando vos puedes tener sol todo el tiempo? Incidencia de rayos del sol todo el tiempo. Bueno, así funcionan las estaciones orbitales, ¿no? Las vemos, tienen allí sus paneles solares, ¿no?
Sí, como sus alas ahí, ¿no?
Ahí dentro, claro. Y además, esta idea de poder captar energía del espacio exterior, ¿cuándo no? Pasó por la cabeza de Isaac Asimov hace más de 80 años.
Mira.
Él lo planteaba en un relato, en un que se llama Razón, ¿sí? Planteaba eso. Por ahí hay algunos experimentos, y que tiene que ver con la posibilidad de desde el exterior, mandar desde el exterior,
¿no? El espacio exterior nomás.
Energía hacia el planeta. ¿Por qué? Porque esos paneles solares en órbita, en una órbita geoestacionaria, ¿no? A una altura del triple o el cuádruple de lo que normalmente, no, bastante más, hay que multiplicar por varios ceros, perdón, de lo que normalmente uno puede pensar que vuela un avión, estarían pasando menos del 1% del tiempo a la sombra de la Tierra, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de energía que se podría llegar a captar. Y cuando pensamos en la Estación Espacial Internacional, está orbitando a 450 metros de altura, bueno, allí ya cuando uno la ve, le ve cómo funcionan los paneles. ¿Cómo se mandaría el tema de la energía esta, Mauricio, ¿no? ¿Cómo la mandás de allá arriba para acá abajo? Bueno, un cable sería un problema, aparte de construir, imagínate, aviones, todos los satélites que están en la vuelta eludiendo el cable, ¿no?
Claro, es importante. Muy difícil.
No hay chance. Pero una empresa alemana hace algún tiempo hizo un ensayo en Múnich a partir de una antena emisora y captación, y es que se manda a través de microondas. ¿Cuál es el problema que puede llegar a tener el mandarla a través de microondas? Que la doble conversión, vos estás tomando energía allá arriba, ¿no? La convertís en electricidad, ¿no? Y después tenés que enviarla en microondas para convertirla en electricidad. El problema es que vos no lo mandás con un montón de onditas ondulatorias que vienen para abajo, ni siquiera con un cilindro, es un cono lo que estás mandando. Con lo cual la superficie para poder captar abajo son superficies muy grandes. Tenés que disponer de mucho espacio abajo para poder recibir. El problema no es mandar el satélite y los paneles hacia el espacio, sino la base ancha de
acá en la Tierra.
Claro, acá en la Tierra, lo que podría llegar a pasar aquí en la Tierra. En la Tierra igual sigue habiendo espacio donde esto se podría llegar a hacer, ¿no? Entonces, ahí también hay algunos estudios de universidades norteamericanas, hay un estudio también privado británico que habla de buscar una gama de frecuencias más altas para penetrar más rápido la atmósfera y con eso la superficie bajarla un poquito más para hacerlo. Hay quienes dicen, buscar eso como una alternativa a las centrales solares que ya tenemos hoy en día. Hay muchas, sobre todo en África, en el desierto, ¿no? Y ver, bueno, si con eso por lo menos la del espacio exterior lo que tenés es una producción continua, no, obviamente no estás dependiendo de la cantidad de horas de sol, y con eso hacer números un poco para acá, un poco para allá. Lo que sí está claro es, todas estas son alternativas, más allá de lo divertido, ¿no?, que nos pueda parecer, de lo fascinante, sí, de lo distinto, ¿no? Y eso son alternativas a cosas que sí tenemos que tener claro. El consumo de energía va creciendo, las fuentes de energía renovables que se pueden usar no están todas explotadas ni están en la capacidad muchas veces de las interfaces que utilizamos, ¿no? Todo aquello que tiene silicio, cobre y demás, ¿no?, de donde sacamos las cantidades que estamos consumiendo. ¿Cómo ir buscando otras alternativas? ¿Cómo ir cerrando las centrales térmicas tradicionales? Entonces, mientras que no nos decidamos a consumir menos energía, como humanidad, habrá que seguir buscando alternativas. ¿Y quién te dice que el espacio exterior no termine siendo.
Es buenísima, esa es buenísima. Gonzalo, hablando de la energía fotovoltaica, tú nos contabas los otros días que se ha modernizado mucho y ya no son aquellos paneles, aquellas cosas gigantes, sino que
no
se pueden adaptar mucho al...
En los vidrios, ¿verdad que te contaba el otro día? Que hay
que ya te
venden la red allí. Entonces que no es solamente que lo tenés que tener en el techo, sino que también lo puedes colocar a nivel de cambiar los vidrios de tu casa en la ventana. Así que por alguna razón de que los techos no se pudieran usar, pues fueran planos, pues no se pueden utilizar y demás, o en un edificio muy grande que puedas utilizar el techo por un lado, pero más los vidrios por otro.
Claro. ¿No?
Como maneras de ir generando energía. ¿Te acuerdas que lo hicimos el otro día, Mauricio? En esto pasa muchas veces, hay que pensar en la microgeneración, es decir, en la generación para el autoabastecimiento. Mm-hmm. No pensar que vas a hacer un negocio que te van a sobrar no sé cuántos kilowatts y lo vas a meter en la red y después es un peso, ¿no? Genial si eso pasa. Si no, por lo menos que todo el consumo de tu casa estuviera razonablemente provisto por la energía que hoy en día nos la entrega gratis el sol y no la estamos aprovechando.
Hay que hacerlo. Buenísimo, Gonzalo, gracias.
Que andes bien, chau.
Un abrazo, hasta el miércoles.